Son. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos vigilará muy de cerca actividades militares o de inteligencia que China realice en Cuba. Dos presuntos asesinatos machistas elevarían a 42 los feminicidios en Cuba en el primer semestre del año. Familiares del preso de conciencia José Daniel Ferrer reiteran exigencia de fe de vida con llamado a la comunidad internacional. Cubanos exiliados protestan hasta las puertas del Vaticano durante visita de Miguel Díaz-Canel. Arrancan en Colombia protestas contra el gobierno de Gustavo Petro y sus reformas sociales. Intentan localizar submarino que desapareció en el Atlántico con turistas que querían ver los restos del Titanic.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa a través de Martí Noticias desde el estudio A, el ingeniero Tony Simón en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que el país tendrá profundas preocupaciones sobre las actividades militares o de inteligencia de China en Cuba, luego de que el diario The Wall Street Journal informara que Pekín estaba planeando una nueva instalación de entrenamiento militar en la isla. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sage informa.
El secretario de Estado Blinken dijo a la prensa en Londres el martes que Estados Unidos tendría profundas preocupaciones sobre las actividades militares o de inteligencia de China en Cuba. Los comentarios se producen después de su visita a Beijing a principios de esta semana y después de que el diario The Wall Street Journal informara este martes que China y Cuba están negociando para establecer una nueva instalación de entrenamiento militar conjunto en la isla. El secretario de Estado dijo que es algo que van a monitorear muy de cerca y que han sido claros al respecto, que protegerán a Estados Unidos y sus intereses. Según el diario, la negociación entre China y Cuba para establecer una nueva instalación de entrenamiento militar conjunto en la isla generó alarma en Washington de que podría llevar al estacionamiento de tropas chinas y otras operaciones de seguridad e inteligencia a solo 100 millas de la costa de la Florida. El diario cita a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. El diario dijo que las discusiones sobre la instalación se encuentran en una etapa avanzada, pero no han concluido, según sugieren los informes de inteligencia de Estados Unidos. Añadió que el gobierno de Biden se ha puesto en contacto con funcionarios cubanos para tratar de impedir el acuerdo, buscando aprovechar lo que cree que podrían ser preocupaciones cubanas sobre la cesión de soberanía. Por su parte, China dijo que no tiene conocimiento de ninguna negociación para establecer una instalación de entrenamiento militar conjunto en Cuba. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Colectivos independientes cubanos dicen haber verificado otros dos asesinatos machistas que elevarían a 42 el número de feminicidios en Cuba en el primer semestre del año. Las ONGs critican al gobierno por no adoptar medidas con ese fenómeno que repercute en toda la sociedad. Ivette Pacheco amplía.
En lo que va de 2023, 42 feminicidios han sido verificados en Cuba e incluidos en el subregistro de las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas. Los dos últimos casos, Karina Betancourt Marén, de 41 años, de Santiago de Cuba, y el segundo, Samira Lescar, conocida como La Loba, mujer trans de 30 años de edad, residente en Camagüey, asesinadas el 10 y el 17 de junio, respectivamente, presuntamente por sus exparejas, según la información ofrecida. Otras organizaciones como la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión se han pronunciado ante el incremento de estos hechos. Quien forma parte de ambas, la activista Celandia de la Caridad Pérez Abreu, al respecto dijo a Martí Noticias.
Esto va en incremento. Sabemos que hay muchas razones. Una, y principal, la complicidad del gobierno a que esto suceda. Por su inoperancia, sí te dicen por los medios de difusión nacional que tienen un plan adelanta con 47 medidas, pero no se habla de que la mujer cubana está necesitada de un refugio. La mujer cubana está necesitada de una ley que proteja a la mujer contra la violencia. Está necesitada de que se tipifique en el Código Penal el feminicidio para que tenga una justa sanción.
Yo sí te creo en Cuba, precisaba además en su página de Facebook que aún quedan por verificar e incluir en sus subregistros dos intentos de feminicidio y un caso que necesita acceso a la investigación policial. En medio del empuje de la sociedad civil independiente, la Federación de Mujeres Cubanas, junto a la Oficina Nacional de Estadísticas, presentó recientemente el primer observatorio de igualdad de género, que incluyó 18 casos de mujeres que han sido víctimas de homicidio intencional como consecuencia de la violencia de género en los últimos 12 meses, mientras los observatorios independientes contabilizaron 36 en ese mismo lapso de tiempo.
La FMC había una línea de ayuda para las mujeres que sufrieran violencia. Esta línea de ayuda jamás ha funcionado, porque nosotros hemos comprobado, hemos llamado a este teléfono y nunca responde nadie, como tampoco va a funcionar este observatorio. Porque, bueno, ¿dónde está el nombre de estas mujeres que han sido víctimas en estas últimas semanas después que ellos anunciaron este observatorio de violencia?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La doctora Nelva Ismaraiz Ortega, esposa del preso de conciencia José Daniel Ferrer García, dijo a Martín Noticias que sigue sin tener información del líder de la OMPACU y lanzó un llamado a la comunidad internacional para que exija la libertad del opositor y de todos los presos políticos cubanos.
Hoy, 20 de junio del 2023, se están cumpliendo 107 días sin comunicación con la familia, 106 sin visita familiar, 99 sin visitas matrimoniales y 96 días desde la última vez que fue visto por alguien confiable. En este caso, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio. Así como hace dos días no poder recibir por segundo año consecutivo la felicitación de sus hijos y familia por el Día de los Padres. Los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel son los máximos responsables de su integridad física y psicológica contra un hombre pacífico e inocente, enfermo y apenas sin atención médica y estomatológica adecuadas, que ha denunciado no solo la pésima alimentación, el agua no potable, la salubridad de la mazmorra, sino también las torturas por ataques sónicos. Su salud ya estaba deteriorada. ¿Cómo debe estar ahora el pedido de los medicamentos en la nota de haber sido él? Todo con el objetivo de debilitarle para que acepte el destierro, a pesar que saben muy bien que prefiere morir abandonar su patria. Acudo a la comunidad internacional haciendo un llamado de solidaridad a toda la opinión pública y medios de prensa, así como personas de buena voluntad, gobiernos democráticos, instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos para que intercedan por la preciada y valiosa vida de mi esposo. Le den la libertad inmediata e incondicional como a todos los presos políticos. Continuaremos exigiendo fe de vida, muestras reales para saber en qué condiciones lo han tenido durante todo este tiempo y cómo está en este momento. Patria, vida y libertad. Cuba está de luto.
El Papa Francisco concedió hoy una audiencia al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, informó el Vaticano a través de un comunicado. La nota señala que tras el encuentro con el pontífice, Díaz-Canel se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano. El texto dice que durante la reunión se habló sobre la importancia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, evocando la histórica visita de San Juan Pablo II en 1998. El comunicado agrega que a continuación se detuvieron en la situación de Cuba y en la contribución que ofrece la Iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad. La nota indica que se tocaron además temas internacionales de interés mutuo y se hizo énfasis en la importancia de mantener el compromiso de promover siempre el bien común. El comunicado no hizo referencia a la solicitud vaticana para la liberación de presos políticos que hizo el cardenal Beniamino Stella durante su visita a Cuba en febrero pasado. A propósito, exiliados cubanos protestaron este martes en las afueras del Vaticano por la visita de Miguel Díaz-Canel al Papa Francisco. Michelle Suárez informa.
En un principio, según dijeron, no se les permitió el acceso al Vaticano, pero luego marcharon con banderas cubanas, música y gritos contra el dictador. También se escucharon críticas contra el Papa Francisco.
¡Díaz Canel, no te queremos aquí, fuera de Roma!
¡No eres el presidente de nadie! ¡Ni el Papa nos representa, ni Díaz Canel nos representa! ¡Ahora vamos a pasar por la vía del Vaticano! ¡Nos van a tener que oír sí o sí!
En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, la reacción pública del Vaticano no muestra interés por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Al ver la nota que ha emitido la Secretaría de Estado, vemos que es puramente de cortesía diplomática, no se ve ningún avance de interés por el tema de concreto de los derechos humanos dentro de Cuba.
Payá admitió que la Iglesia es la diplomacia más antigua del mundo y tiene mecanismos y gestiones que no siempre se hacen a cara abierta. Sin embargo, exigió resultados.
Sabemos que la Iglesia, el Vaticano, tiene que recibir tiranos, ese es su problema, como Estado y además como Iglesia, pero en Cuba se siguen incumpliendo los derechos humanos, incluso aunque se consiga alguna flexibilidad con el tema de los presos, hay que recordar que eso ya se ha hecho varias veces y que el régimen cubano tiene 11 millones de rehenes.
Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, dijo que su organización estará atenta a lo que vaya sucediendo por si tras la reunión de Díaz-Canel con el Papa ocurren los cambios que el país necesita, por ejemplo, la liberación inmediata y sin destierro de los presos políticos y el cese de la represión. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Estados Unidos y Canadá ratificaron un acuerdo que obliga a solicitar asilo en el país de arrimo y da potestad a las autoridades para regresar a las personas que no cumplan dicha norma. Informa Héctor Contreras.
La Corte Suprema de Canadá ratificó un acuerdo de inmigración con Estados Unidos que otorga poder a las autoridades fronterizas canadienses a prohibir la entrada al país a los solicitantes de asilo provenientes de territorio estadounidense. La medida está amparada por el Acuerdo de Tercer País Seguro firmado por las dos naciones en 2002 y que estipula que los solicitantes de asilo deben hacerlo en su primer país de arribo o de lo contrario deberán regresar allí y solicitarlo. En caso de no cumplirse la norma, estas personas podrían ser enviadas de vuelta. El gobierno canadiense defiende la medida, asegurando que el acuerdo no viola el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de los migrantes. Sin embargo, para el tribunal canadiense aún falta resolver la incógnita de si la norma viola los derechos de igualdad. Por esta razón, el caso volverá a la Corte Federal para determinarlo. Incluso, algunos especialistas anticipan que, independientemente de cuál sea la decisión, el caso podría volver a la Corte Suprema en los próximos meses, dada la complejidad del tema. Las cifras oficiales han demostrado que la implementación de los nuevos acuerdos bilaterales tienen un impacto directo en los flujos migratorios, ya que en marzo más de 4.000 personas fueron interceptadas por la Real Policía Montada de Canadá cuando se dirigían a presentar solicitud de asilo en ese país después de cruzar irregularmente la frontera, mientras que durante los últimos dos meses el número se redujo a 618 personas, de las cuales casi la tercera parte fueron enviadas de regreso a Estados Unidos y solo a 247 se les permitió presentar solicitudes de refugio en Canadá bajo excepciones al acuerdo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La acusación del expresidente Donald Trump por su manejo de documentos clasificados está sembrando algunas divisiones entre los republicanos, según el reportaje que presenta Gustavo Cherkis de La Voz de América.
Mientras las acusaciones contra el expresidente Donald Trump continúan y la cuenta regresiva para la defensa de la última querella se acerca, el proceso legal está provocando acalorados debates entre los miembros de su propio partido. Por ejemplo, el candidato presidencial republicano y exfiscal Asa Hutchinson dijo al programa This Week de la cadena ABC que Trump debería abandonar la carrera presidencial.
El desafío por las múltiples investigaciones que se darán durante el próximo año no es justo para el país y ciertamente no es justo para la parte que quiere que este país vuelva a encarrilarse.
Por otra parte, el expresidente Mike Pence, quien también se postula para la presidencia, cuestionó en una entrevista a la cadena NBC por qué sus competidores en las primarias republicanas suponen que Trump será declarado culpable. Mire, todo lo que sabemos es que se le ha acusado al presidente. No sabemos cuál es su defensa, no sabemos si esto incluso irá a juicio. Podría estar sujeto a una moción de desestimación. Mientras tanto, el presidente Joe Biden, quien comenzó la campaña este fin de semana para la reelección, se negó a comentar sobre los desafíos legales de Trump. Por otra parte, el senador demócrata Sheldon Whitehouse en ABC explicó.
El presidente no hace negocios con el fiscal general Garland, no le habla de asuntos criminales. Además, Garland está apartado de esa acusación porque nombró a un abogado especial y su capacidad para interactuar con ese abogado es extremadamente limitada.
El propio presidente Biden está siendo investigado por presuntamente mal manejo de documentos clasificados, pero incluso si es declarado culpable, es probable que no enfrente cargos, ya que históricamente la posición del Departamento de Justicia ha sido la de no acusar a los presidentes en funciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A propósito, la jueza de distrito Elaine Cannon fijó para el 14 de agosto la fecha inicial del juicio contra el expresidente Trump en la Florida por los cargos federales de retención intencionada de registros gubernamentales clasificados y obstrucción a la justicia. El fiscal especial del Departamento de Justicia en el caso, Jack Smith, prometió un juicio rápido al entregar un pliego de 37 cargos que acusan a Trump de retener de forma voluntaria registros gubernamentales clasificados y obstruir la justicia. De otra parte, Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue acusado de no pagar el impuesto federal sobre la renta y de poseer ilegalmente un arma de fuego. De acuerdo a un documento presentado hoy ante una corte federal por el fiscal general de Delaware, David Weiss, Hunter Biden aceptó un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos cargos relacionados con los impuestos. En virtud del acuerdo de culpabilidad, los fiscales recomiendan la libertad condicional para Hunter Biden. El presidente Biden y su esposa Jill dijeron en una declaración tras el anuncio del acuerdo que aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida. Estamos en América Latina y comenzamos en Colombia, ya que la oposición en ese país convocó hoy la llamada Marcha de la Mayoría para protestar contra las reformas sociales que impulsa el presidente Gustavo Petro, muy cuestionado por los escándalos en su gobierno. Las mayores manifestaciones se esperan en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Según reportes de prensa, personas de todas las edades empezaron a congregarse desde esta mañana en el Parque Nacional de Bogotá con gritos de «No más Petro» y carteles de «No a las Petro reformas». El mayor descontento con el presidente está en el rechazo que causan en la población y los gremios las reformas que impulsa de su gobierno en los sistemas de pensiones, laboral y de salud. También hay un rechazo de la ciudadanía al aumento de los precios de los combustibles y los ataques a la prensa. A eso se suma el escándalo de la exjefa de gabinete Laura Sarabia y al exembajador en Venezuela Armando Benedetti, ambos muy cercanos a Petro, vinculados en presunto abuso de poder y escuchas de telefónicas ilegales. Siguiendo en Colombia, la operación en ese país de las Oficinas de Movilidad Segura de Migrantes comenzó en presencia de funcionarios de Colombia y de los Estados Unidos, informa Manuel Arias Naranjo.
Con el objetivo de hacer frente a la crisis migratoria que se presenta tanto en la frontera sur de los Estados Unidos como en la selva del Darién entre Colombia y Panamá, se inicia la operación de estos centros de procesamiento de migrantes que tendrán el apoyo de las agencias de la ONU, ACNUR y OIM, como remarca el abogado colombiano Cristian Mancera, experto en temas migratorios.
Estas oficinas de ACNUR y OIM van a estar en ciudades claves, epicentros de esa migración irregular para de poder atender a estos ciudadanos que están buscando un camino legal para emigrar a los Estados Unidos.
Estos centros buscan identificar, registrar y categorizar las razones de la migración irregular y canalizar a quienes califiquen en vías legales, explicó en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos y lo reiteró en una reciente visita a Bogotá Ursa Sella, subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos.
Quiero dejar claro que la frontera estadounidense no está abierta. Cualquiera que pase ilegalmente será detenido y devuelto a su país de origen en poco días y estará sujeto a una prohibición de entrada en Estados Unidos durante 5 años.
Los centros estarán inicialmente abiertos para migrantes haitianos, cubanos y venezolanos. Sin embargo, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, señala que esta iniciativa debe replantearse.
Las personas que migran en forma ordenada, regulada y legal son las que tienen los medios para buscarse oportunidades en otros países o en sus propios países. Y normalmente estos criterios dejan por fuera a la gente que sale desesperada por situaciones de hambre, de violencia, de conflictos en los territorios.
Estos centros atenderán, entre otras, las solicitudes de asilo para reunificación familiar o el sistema que permite que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes puedan patrocinar la estadía de un migrante en territorio americano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro va en contra de quienes denuncian escasez de combustible. Dos campesinos y una mujer médico fueron detenidos por esta causa, según nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo.
Campesinos en el estado Mérida protestaron por la detención de Isnet Rodríguez, de quien se difundió un video por redes sociales en el que botaba kilos de zanahoria en un río.
Le decimos al gobierno que esto no sirve para consumo. Le hacemos un llamado a que por favor tengan un poquito de conciencia para que lo sepan, porque de verdad, ¿qué vamos a hacer con esto? Poco dañados. Se lo comen son los animales, los cochinos.
Los mismos campesinos explicaron que Rodríguez botó estas zanahorias porque no son aptas para el consumo humano. Y también denunciaron que no tienen combustible para sacar las cosechas del campo.
Nosotros los agricultores también necesitamos gasolina y gasoil porque no tenemos cómo sacar nuestras cosechas. Que nos mande gasoil y gasolina porque no hay.
Para el defensor de derechos humanos, Ali Daniels, se está criminalizando la protesta desde hace tiempo para impedir que la gente siga manifestando su descontento.
Lo que se está penalizando no es que se pierdan las cosechas, sino que lo hagan de forma pública, como manera de protesta, que al final es lo que molesta al gobierno, que se proteste y se haga ver al resto de la sociedad venezolana la terrible y precaria situación que están pasando los campesinos.
En horas de la madrugada de este martes fue detenido el agricultor Johan Barazarte Trompetero en el estado Trujillo, al occidente de Venezuela, quien también fue visto en redes sociales lanzando su cosecha de tomates al río ante la imposibilidad de trasladarla para su venta por la escasez de combustible en Venezuela. Con este, son tres los detenidos por protestar por el desabastecimiento de gasolina. También en el estado andino Trujillo, una cardióloga fue detenida por denunciar irregularidades. La causa de su detención fue la supuesta venta de cupos en la estación de combustible que opera su familia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Terminamos en Argentina porque allí se realiza una marcha en reclamo de justicia por un supuesto feminicidio que está conmoviendo al país.
Cientos de personas marcharon el lunes en la ciudad de Resistencia, 1,000 kilómetros al norte de Buenos Aires, para exigir justicia en el caso de Cecilia Strisowski, de 28 años y desaparecida desde el 1 de junio. Los investigadores creen que la mujer fue víctima de un feminicidio. Su esposo, César Sena, de 19 años, está acusado de ser autor del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo.
Y es muy injusto, es muy doloroso pensar que un día puedo salir de mi casa y puede ser que no vuelva y que todo quede en la nada y que sea un caso más, porque estamos naturalizando la violencia. Después de acá, la mamá de Cecilia tiene que continuar con su vida y no sé cómo se continúa después de esto.
En la marcha estuvieron presentes la madre y la abuela de la víctima.
Asistí a la marcha porque exigimos justicia por Cecilia, por la desaparición de Cecilia, para acompañar a su familia y porque esto nos puede pasar a cualquiera de las mujeres.
Equipos de rescate de los Estados Unidos y Canadá aumentan sus esfuerzos para lograr encontrar un sumergible con 5 personas a bordo que desapareció en el Océano Atlántico cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic. Por su parte, el capitán Jamie Frederick, del Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos, indicó que el sumergible tiene oxígeno solamente para unas 40 horas.
Sabemos que quedan unas 40 horas de aire respirable sobre la base del informe inicial, que era solo un informe inicial basado en 96 horas desde que descendió la nave.
Una de las mayores dificultades en las labores de rescate es que incluso si se encuentra el sumergible, será muy complicado trasladarlo hacia la superficie debido a que la mayoría de los sumergibles solo pueden adentrarse en el océano unos pocos cientos de kilómetros. De otra parte, los ataques con misiles estadounidenses HIMARS y británicos Storm Shadow contra territorio ruso significarían la implicación directa de Washington y Londres en el conflicto en Ucrania, ha dicho hoy el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Según el ministro, Moscú tiene información de que las Fuerzas Armadas ucranianas planean atacar territorio ruso con este tipo de misiles, lo que provocará una respuesta inmediata de Rusia contra los centros de toma de decisiones en Ucrania. Entre tanto, las autoridades de la ciudad ucraniana de Leópolis dijeron que drones rusos de fabricación iraní, Shahed 136, alcanzaron hoy por primera vez esa urbe, donde impactaron una infraestructura crítica. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, por su parte, ha reiterado la política de Estados Unidos hacia Taiwán, informa Europa Press.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado este lunes que el país norteamericano no apoya la independencia de Taiwán tras reunirse con el presidente chino Xi Jinping durante una visita al gigante asiático.
On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. It's guided by the Taiwan Relations Act, the three joint communiques, the six assurances. We do not support Taiwan independence.
Aunque ha matizado que el gobierno norteamericano espera una resolución pacífica de las diferencias entre China y Taiwán.
We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences.
Además, ha calificado sus encuentros con los altos representantes chinos como francos y constructivos y ha aplaudido el papel de China para trabajar hacia la paz en Ucrania.
We would welcome China playing a constructive role along with other nations to work toward a just peace based on the principles of the United Nations Charter.
Sobre la situación de los derechos humanos en China, ha recalcado que tanto Estados Unidos como la comunidad internacional siguen estando especialmente preocupados por las violaciones de derechos en zonas como Xinjiang y Hong Kong. Por último, ha destacado que Estados Unidos está dispuesto a cooperar con China en áreas de interés mutuo como el cambio climático, la estabilidad macroeconómica, la sanidad y la lucha contra los narcóticos. Así, ha matizado que Estados Unidos considera que China puede desempeñar un papel de importancia en la lucha contra la inseguridad alimentaria.
Y el ejército de China ha desplegado bombarderos H-6K en una misión nocturna alrededor de Taiwán durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Pekín. El diario oficial Global Times citó a expertos que indicaron que la medida, que se hará de forma rutinaria, enviará una advertencia a todos los que intenten separar a la isla de Taiwán de China continental. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que 9 aviones y 8 buques chinos fueron avistados en los alrededores de la isla, así como 2 helicópteros de guerra antisubmarina entre el domingo y este lunes. Una segunda operación con 12 aeronaves y 6 barcos de la Marina de Guerra China se produjo entre el lunes y martes. Y a esta hora sí va el mundo. El canciller alemán Olaf Scholz instó al primer ministro chino Li Qiang a hacer valer más la influencia de Pekín ante Rusia para lograr una paz justa en Ucrania, basada en la Carta de la ONU y la integridad territorial ucraniana. El gobernador de la región sudanesa de Darfur, Mini Minawi, pidió al Tribunal Penal Internacional que investigue los crímenes cometidos en el marco de los combates entre el ejército de Sudán y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Las autoridades instauradas por el Talibán en Afganistán ejecutaron a un hombre condenado por asesinato en los terrenos de una mezquita, en el segundo ajusticiamiento público desde que el movimiento extremista recuperó el poder en 2021. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó ante la primera ministra italiana Giorgia Meloni que es necesario reforzar las fronteras y fortalecer la política común de la Unión Europea sobre migración. Italia rindió homenaje el domingo a su gran diva Raffaella Carrà, fallecida en 2021, con exposiciones, películas y la transmisión en la televisión pública de un documental sobre la bailarina, actriz, cantante y autora de famosos temas como Fiesta y Caliente Caliente. Y han encontrado un poema de Virgilio en los restos de una ánfora de aceite romana. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
En el sur de España, en una zona rural de Córdoba, ha aparecido un fragmento de un poema de Virgilio en los restos de un ánfora de aceite fabricada hace unos 1800 años, algo que ha podido constatar un equipo internacional de arqueólogos tras 7 años de trabajo. La Universidad de Córdoba informa que el fragmento tiene 6 centímetros de ancho y 8 de largo, y la excepcionalidad de la pieza reside en que nunca se han documentado versos del autor de la Eneida en un ánfora destinada al comercio de aceite. Los investigadores en un principio no se sorprendieron, pues es normal que hayan palabras impresas en las ánforas que han permitido a la arqueología recomponer la historia del comercio agrícola del Imperio Romano. Pero al comprobar la literalidad del texto, descubrieron que se trataba de algo insólito. La inscripción corresponde a los versos 7 y 8 del primer libro de las Geórgicas, un poema dedicado a la agricultura y la vida en el campo, escrito en el 29 a.C. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Ya tenemos fecha para el debut de Leo Messi en el Inter de Miami. Sería el 21 de julio. A propósito, según un artículo del Miami Herald, una fuente con conocimiento de las negociaciones dice hoy que Messi, aparte de los acuerdos comerciales con su llegada al Inter de Miami, ganará en el acuerdo de 2 años y medio entre 50 a 60 millones de dólares por año, con una opción para el 2026. Por otra parte, al igual que sucedió con el Santiago Bernabéu, en los últimos años, el Barça inició en junio el proyecto para remodelar su histórico estadio. A través de su página web ya se ven algunas fotografías. La inversión total será de 1.600 millones de dólares, con el aporte de 20 inversores. De 98 pasarán a casi 105 mil asientos. Además, la construcción de un techo retráctil que se abre